Hablando de equipo, también se suma a charlar con nosotros en este equipo Ariel Ballina o Balina, vamos a ver qué dice, que es de la Jefatura de Neumonología del Hospital Cuyen. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo te va, Ballina?
Perfecto, perfecto. Bueno, hay un estudio en Santa Fe que no sé con cuánta gente se hizo, pero que arroja algunos datos de las secuelas que deja el COVID. Por eso queríamos consultarte, Ariel. ¿Dónde se hizo este estudio precisamente?
Lo hicimos en el Hospital Cuyen, en el servicio de neumonología, en colaboración con el servicio de cardiología. Al principio de la pandemia nos quedaba mucha duda a toda la comunidad científica de las secuelas que le iban a quedar a los pacientes, porque al principio pensábamos que era una infección aguda, una gripe que se pasaba rápidamente, y al poco tiempo empezamos a ver que los pacientes quedaban con dificultad por largo tiempo. Y nos daba mucha incertidumbre cuántos pacientes, qué es lo que tenía. Entonces lo que hicimos es empezar a estudiar en forma sistemática algunos pacientes que habían transcurrido un mes de la alta epidemiológica y realizarle estudios respiratorios, cardiológicos, cuestionarios de calidad de vida, test de ansiedad y depresión, en forma sistemática. Llevamos evaluados aproximadamente 215 pacientes, hicimos una corte con 100 pacientes, que son los que hemos terminado de evaluar en forma total, y hemos encontrado algunos valores que nos llamaban mucho la atención, por eso hicimos una publicación a mitad de trabajo.
Ah, bien, o sea que van a seguir estudiando en diferentes pacientes. ¿Tiene que ver con algunas edades en particular?
Del grupo que tenemos, aproximadamente la media de edad, o sea, la mayor cantidad de pacientes tienen menos de 50 años, que es más o menos lo que cuando uno ve en la vida real, los pacientes se contagian a esa edad. O sea, el público que mayor se contagia es bastante joven, no el que tiene peores desenlaces, pero bueno.
Ariel, estábamos viendo algunos datos parciales de este informe y algo que se destaca es que hay un porcentaje alto de las alteraciones a la salud que son imperceptibles, y además también algo que me llama mucho la atención es que las personas que manifiestan más cantidad de secuelas, vos me vas a corregir si esta información es así o no, es que son aquellos que tuvieron cuadros leves del COVID.
Sí, mira, eso es un dato bastante interesante, que es por lo que decidimos hacer periodístico a mitad de estudio alguna información. Lo que vemos es que aproximadamente un 70% de los pacientes que tienen casos leves presentan manifestaciones psicológicas, de angustia, depresión. Eso es un dato muy llamativo. Y aproximadamente un 30% presentan datos que muestran alterado los exámenes funcionales respiratorios, desde marcha de los 6 minutos, caminar. Ese estudio es un estudio que los pacientes caminan y se les mide la oxigenación, la distancia de caminada, la cantidad de fatiga, y también algunos estudios cardiológicos como electrocardiograma, ecocardiograma y resonancia cardíaca. La verdad es que es bastante llamativo. No tenemos todavía el final de toda la conclusión, pero sí hemos encontrado que muchos pacientes presentan eso.
Ariel, este estudio entendemos que se va a continuar ahora allí en el Hospital Cuyen. Vos recién hablabas de una parcialidad. ¿Qué es a lo que apuntan ahora en esta segunda parte del estudio? ¿A conocer qué datos sobre las secuelas del coronavirus?
Obviamente que a medida que uno va poniendo más pacientes en cualquier estudio, en cualquier investigación, es más representativa la muestra y mejore las conclusiones. Ese es el primer objetivo. Segundo, uno cuando realiza una investigación, cuando realiza algún tipo de secuencia de datos, a medida que va pasando el tiempo y va evaluando cosas, aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, un dato llamativo es que los pacientes ahora empiezan a manifestar, por ejemplo, visión borrosa, alteraciones en la caída de cabello, alteraciones cutáneas. Eso, por ejemplo, al principio de la pandemia, los primeros 6, 8 meses, las manifestaciones no eran tan importantes. Entonces, apuntamos también a ir corrigiendo algunos datos de registro y ampliándolo, obviamente. Eso es lo que queremos seguir realizando.
¿Podemos decir, Ariel, que estas alteraciones que provoca el COVID ¿Son irreversibles o hay algún tratamiento paliativo? ¿Cómo lo analizan desde el punto de vista médico?
Cuando empezó la pandemia pensamos que esto iba a ser más definitivo, y eso fue una cosa por lo que nos incentivó a hacer este trabajo. A medida que fue pasando la pandemia, lo que vemos es que los pacientes se recuperan bastante de las secuelas que tiene, de las manifestaciones a largo plazo. Obviamente que requieren intervención y tratamiento.
Ahora, siempre estamos hablando de las cepas conocidas aquí en Argentina, digamos. Ahora hay mucho temor también por lo que puedan provocar las nuevas cepas, como por ejemplo la de Brasil, la de Reino Unido o la de Sudáfrica. Digo, entendemos que también a medida que avance la pandemia, paralelamente hay un proceso de vacunación en marcha que es muy esperanzador, pero sabemos que casos de COVID va a seguir habiendo. Y Ariel, ¿puede haber allí alguna diferencia en relación a las nuevas cepas de COVID que ya están empezando a circular?
Estamos casi seguros que sí. Hasta ahora uno lo que estuvo viendo es, sin cambio de cepa, sin saber demasiado, en un año de pandemia aquí en la Argentina hemos visto que las manifestaciones fueron cambiando en forma muy importante. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, al principio de la pandemia los pacientes que venían de viaje enfermos y todo, eran muy pocos los que manifestaban, por ejemplo, trastornos en el olfato.
Claro.
Y ustedes vieron que en la segunda parte de la pandemia, en el segundo semestre, cuando tuvimos muchos casos en Argentina, era una cosa súper habitual. Casi todos los pacientes perdían el olfato.
Claro.
Esas cosas fueron cambiando, no tenemos mucha explicación de todo eso, y si uno ve que las cepas fueron cambiando y fueron modificando su estructura, seguramente también las manifestaciones clínicas. Por eso es importante observar bien en detalle para tener mejores aprendizajes sobre esto.
Ariel, y hay algo interesante de este estudio, es que también tiene mucha relevancia internacional, porque no hay tantas investigaciones de estas características que hoy nos permitan conocer, mientras atravesamos la pandemia, cuáles son las consecuencias justamente de esto en la salud de los seres humanos.
Cuando nosotros empezamos, la verdad que no había mucha gente que tenía tiempo para registrar esto, porque atender los pacientes agudos, los pacientes enfermos que están en terapia intensiva, que están muy enfermos y que hay que evaluarlo para decidir qué hacer, no dejaba mucho tiempo. Recuerden que muchos países se vieron muy afectados, y eso también es una cosa, es una explicación. A medida que fue pasando el tiempo, hay más lugares donde empiezan a tratar de aprender, de estudiar, de registrar estas cosas para poder encontrarle la punta del ovillo a todo esto, que todavía sigue siendo muy difícil.
Seguro. Bueno, doctor, estaba pensando qué suerte que tuvieron la iniciativa y también la suerte de poder tener la amplitud del hospital, de tener la posibilidad de hacer esta investigación, de llevarla adelante con recursos, ¿no?
Sí, el ministerio, nuestro hospital y todo han puesto mucha energía en todo esto, y eso es una cosa muy importante, porque nos deja a todos la posibilidad de investigar y de aprender, que eso siempre le da a nuestros pacientes un plus, que es tener datos actuales y de nuestra población. Eso en general no pasa mucho.
Bien. ¿Y son todos voluntarios los que ustedes invitan a participar del estudio?
Sí, sí, son pacientes que se anotan, firman consentimiento informado. Perfecto. La verdad que está muy bien organizado, y a los pacientes una cosa extra que les da es contención. Al principio de la pandemia era muy difícil, cuando uno terminaba de tener la enfermedad, conseguir atención presencial, porque acuérdense que todos teníamos mucha incertidumbre, los lugares de atención estaban muchas veces restringidos, los sistemas de salud estaban muy abocados a la patología aguda. Recuerden que también había mucha gente que tenía pedidos de licencia por riesgo,
sí,
entonces
sí, sí,
era
sí,
bastante sí. difícil acomodarse a esa situación cuando uno estaba enfermo y terminaba la enfermedad. Eso también es un objetivo del trabajo.
La buena noticia es que se recupera, entonces parte de estas secuelas se recuperan con tratamiento, entonces.
Sobre todo el tema de la kinesioterapia respiratoria.
Bien, claro.
Es una cosa que nos dio muy buen resultado, que es que los pacientes rehabiliten haciendo ejercicios, ejercitaciones específicas con kinesiólogos entrenados.
Muchas gracias, doctor, ha sido muy amable.
Que tengan buen día.
Igualmente.
Un abrazo grande.
El doctor Ariel Ballina, neumonólogo del Hospital Cuyen de Santa Fe, donde estaban haciendo este estudio y en el momento, en la mitad, como dijo él, del estudio, quisieron dar a conocer porque estaban coincidentemente varios datos que tenían que ver con las secuelas del COVID que arrojaban ya un resultado, ¿no? Bienvenido sea, bienvenido sea.